Estamos continuando por Proverbios. En una iglesia. Tenía unos jóvenes en mi iglesia, en mi oficina. Y me dijeron, mira, queremos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros hijos en libertad. Vamos a nuestros hijos. Cada opción allá religiosa. Le vamos a ofrecer todas las religiones, judíos, hinduismo, para que ellos puedan elegir y en libertad. No queremos empujarlos en nada. Pero quiero que escuchen el Deuteronomio 6. Oh Israel, tú amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te digo, tú las enseñarás diligentemente a tus hijos. Tú les hablarás cuando te sientas, cuando caminas, cuando tú te levantas, cuando duermen. Esto tú lo serás una marca en tus manos y lo escribirás en tu puerta. Eso no se enseña, suena como tú le vas a dar una opción. Es como decir, Jesús es la única Dios, el único Dios que está ahí. Lo vamos a honrar y la vamos a poner todo alrededor. La vamos a enseñar en todo nosotros. Vamos a enseñarlas en donde sea que vayamos. Entonces, vamos al libro de Proverbios. Es bueno que ya miramos que dice al Padre. Una cosa que dice es, tu trabajo es de caminar hacia Jesús. No vas a ser perfecto, pero tú vas a estar constantemente caminando con Jesús. Fuiste salvado, el Espíritu Santo está en ti, mora en ti. Ahora tú vas a caminar a Cristo. Entonces la dirección de tu vida ya ha cambiado. Ya no. Ya, tu camino caminando con Jesucristo va a ser constante. Tú tienes que entrenar a tus hijos a dónde deben de ir. Entonces, mientras estamos caminando en este camino, tenemos que enseñarles a enseñarles dónde están los bordes del camino. Ese es nuestro trabajo, es decirles dónde pueden caminar y dónde no. Este es el testimonio personal de Salomón. El impacto del padre en su vida. Esto que su padre le enseñó. No, no es nada mal de enseñar, pero miren el versículo 30. Escuchen, padre, las instrucciones del padre para que puedan estar atentos. Te doy buenos presentimientos, pero no ignores mis enseñanzas. Cuando yo era el hijo de mi padre tierno, él y me dijo, es interesante porque Salomón dice que hubo un tiempo en su vida cuando hubo una ternura entre él y su papá. Tú tienes un tiempo con tus hijos, cuando tú eres su héroe. En ese momento, tú tienes que instruirlos. Creo que David lo que dijo a Salomón es que obviamente impactó su vida. Porque todavía se acuerda de eso. Viene un tiempo cuando ellos llegan a ser jóvenes. Y es diferente. Cuando tus hijos se vuelven jóvenes, vas a entender a Dios. Vas a entender cómo tú puedes crear un ser en tu imagen y que te ignoren. ¿Puedes enseñarles? Claro. Pero cuando ya son jóvenes, como van a ir al colegio, están peleando con algo. Y lo que están peleando es de seguir lo que tú les enseñaste. Va cambiando a incorporar su fe de la familia, a incorporarlas a su vida. Van a batallar en eso. Y cuando se casen y se muevan de la casa, tú ya acabaste de enseñarles. Puedes enseñarles en conversaciones. Si te preguntan una pregunta, está bien, puedes enseñarles. Pero ya no la vas a poder instruir diariamente. La semana pasada, cuando estaba hablando con los pastores, es que mi hijo ha crecido, que todavía puedo, que puedo, y estoy viendo que está yendo en un camino equivocado. Le puedo decir que les puedo enseñar y no. Hay un tiempo que nada más cuando ellos vienen a ti a preguntarte una pregunta, tú puedes instruirles, pero ahora hay límites de tiempo. 2016, cuando estaba joven y tierno, mi padre me dijo, escucha lo que me dijo. Vamos a caminar rápidamente por esto. Pero no lo voy a leer todo, pero nada más para darle una idea. Mira el versículo 4, la última parte. Guarda mis mandamientos. No te acuerdes. Ella te amará y ella te guardará y te convencerá. Esta es la primera cosa que van a enseñar tus hijos. No le puedes enseñar todo lo que está en la escritura. Entonces, lo que vamos a hacer es enseñarles es la cosa en este libro. Le van a proteger su vida. Mira el versículo 5. Aquella sabiduría, aquella inteligencia, no te olvides de mí, a otra parte de mis razones, de mi boca. La primera cosa que dices a tu hijo, a la enseñas a tu hijo, antes que tú pones esto, como un joven, cada mujer es no puede. Tú no puedes y no debes de ir con ver a alguien más cuando te pones este anillo. Cuando te pones el anillo, nada más puedes estar enfocado en una mujer. ¿Sabes cuántas vidas y matrimonios pueden ser salvadas por nada más a decirles eso? Estamos destruyendo todas estas nuevas cosas. Porque nada más amo a esta persona, pero hemos sacado a este señor porque para él ha tenido varias mujeres, pero no le impactó este proverbio. Las cosas en este libro me protege, guarda mi vida, es brillante y la tienes que meter en tu vida, te guardará. Y después le dice, versículo 8, y ella te agradecerá, ella te honrará cuando tú hayas abrazado, adorará de gracia tu cabeza. No solamente te proteja, no solamente te protege, pero también te trae honra. ¿Cómo ella trae honra en el mundo? El mundo nos persigue y hace todas esas cosas porque amamos a Jesús. Cuando ellos nos odian y los amamos la honra se vuelve a la iglesia. Al final del primer siglo. Juan es el único que no muere por causa de tortura. Ellos nos odiaban por dos cosas. Éramos caníbales y comíamos la carne y tomábamos la sangre. Éramos ateístas porque nada más queríamos a un Dios. Ellos sistemáticamente nos persiguen. Las catacumbas, bastantes problemas se levantaron. Pero en unos miles de años, el Imperio Romano hizo el cristianismo la religión oficial de los romanos. Pero ¿cómo eso pasó? Es porque ellos miraron qué tan fantástico éramos, y es verdad. ¿Sabes quién demandó que nuestra persecución parara? Era los ciudadanos de los romanos. Varias veces los ciudadanos de los romanos, dijeron al gobierno que paran de perseguirlos porque ellos nos aman, pagan sus taxas, ellos se quedan en sus casas, honran sus familias, no nos salen, no, nos aman, aunque los atacamos, ellos son las mejores personas en nuestros vecindarios. Y los ciudadanos romanos son los que demandaban que no nos mataran. Es una verdad. Aunque en medio de la persecución, si lo hacemos correctamente, Dios nos pone una protección en nuestra vida. Si nos honra a nosotros, Lucas dice con Dios y hombre. Yo incorporo esto en mi vida y me trae honra. Escucha esto, versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Versículo 12. Tienes que enseñar a tus hijos dos cosas. Te vas a enseñar Salmos 1:39. Es que antes de que fueron creados, Dios tuvo un plan para ellos. Y que tiene unos días contados para ellos que tienen que vivir. No puedes extender esos días, pero sí los puedes cortar cortos. Mi primer funeral. Estaba en seminario. Era mi último semestre. Y fui a Oakwood, Texas. Y no había celulares en ese día. No me podían llamar, pero para agarrarme. Y alguien me dijo, una madre, dijo que mi hijo de 17 años se emborrachó y chocó y murió. Y hizo que vengas. Entonces yo fui. Proverbios 20. Hice el funeral. Pero esta es la cosa curiosa que fue. El padre. La madre. La madre era una buena madre. Pero el papá ha estado en la cárcel y ha sido disparado. El papá le dijo que le había enseñado mejor. Pero tú tienes la responsabilidad de enseñarle a sus hijos que se alejen de las cosas que los van a cortar su vida como padres. Déjame decirte, fui crecido bautista. ¿Por qué tú atacas a los bautistas mucho? Yo no ataco a los metodistas porque no sé lo que hacen. Yo fui crecido. Yo me crecí con... en el bautismo. Toda mi vida me afectó. Porque yo no violaba ninguna regla. Toda mi vida yo escuché en las iglesias bautistas que tú nunca puedes tomar alcohol. Es lo que escuché toda mi vida. Es lo que predico. Es lo que yo creo. Es lo que yo puse. Leí las escrituras. Y como proverbios, es que tú tienes que temer. Estás cuidadoso si te molesta. Para que no nada más vas a ir a... Porque puede, el alcohol te puede engañar. Pero la Biblia nunca dice, no, dice que no puedo, pues no puedo tomar. No dice que no puedo tomar, pero tengo que... Porque no es lo que las escrituras enseñan. Es que dice que tú tengas cuidado. Me gusta el show que se llama Blue Bloods. Es que cada tarde de la tarde siempre tienen una botella que está ahí. Que ellos participan a tomar. Está bien. Yo no tomo. Es que ese comienza con, a lo mejor va a comenzar con, yo necesito que tomar y después puedo volver dos copas o tres. Y ya no se vuelve que yo lo que yo quiero, pero ahora lo que el alcohol quiere. Yo escuché que si tú tomas, no es espiritual. ¿Sabes la un sermón que no escuché? Que hay un pecado que siempre está siempre mal. Nunca, en todos mis años predicando, que nunca he escuchado este sermón. Yo participé en esto y me costó mucho. Nunca, nunca. Escuché una sermón de comer. Comer mucho. En 2 días fuimos las más personas que comimos más. En Navidad, su nacimiento y acción de gracias. Cuando comemos bastante, agradecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Completamente a ¿qué está causando la crisis de salud en América? No es las aseguranzas. Lo que está causando la crisis es que fumamos, tomamos mucho, comemos mucho y nunca hacemos ejercicio. Hemos ignorado enseñanzas claras y estamos dañando nuestras vidas. Y lo que siempre está es que ellos van al púlpito, que obviamente han comido mucho, pero van a predicar del alcohol. Es que tú no puedes tomar, pero puedes comer bastante. Pero eso ha cortado las vidas en el tiempo que yo tengo aquí. Entonces, entiende. Este libro, tienes que enseñar a tus hijos. Este libro te guardará, te honrará. Y este libro te vas a tener la vida que te ha dado. Y después él dice, en versículo 22, versículo 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hablan. Hayan. ¿Ven este libro? Tú quieres vida, tú quieres sanación. No están en la botella, están en estas páginas. Vas para atrás a Génesis. Tenemos unos problemas después de Génesis. El mundo es mal, nos ataca. Hemos perdido comunión. Lo hemos perdido a Él. Y tenemos mucha culpa. Vinimos a este mundo con todos esos problemas. Y la Biblia dice que si tú tomas estos principales y los vives en tu vida, Él nos traerá sanación en todas esas cuatro áreas. ¿Puede hacerlo? Claro. Mi relación con Él es restaurada en la sangre de Jesucristo, porque Él pone su Espíritu Santo en mí y nos ha depositado y el Espíritu Santo se queda ahí. Y cuando Jesús me lleva y me lleva a casa, Él sana ese problema del pecado. Este mundo todavía me ataca, todavía duele. No es verdadero si está. Es verdadero si yo estoy salvo, no si no estoy perdido. El Espíritu Santo está permanentemente en mí. Ora por mí. Y después algo bueno sale de lo que me atacó. Porque una persona que no conoce a Cristo, eso no pasa. Ese es el beneficio que yo tengo. Que no importa lo que me ataque en este mundo, vamos a vencerlo. Por las oraciones del Espíritu Santo en mí. Entonces, cuando yo muero otra vez aquí, no más problemas. No más. No, nada más me vuelve a morder. Nunca voy al pecado otra vez. Todo es compuesto. ¿Mi culpa? ¿Qué es lo que Dios dijo? Él dijo, yo voy a mandar tu pecado más lejos, hasta las profundas de... ¿Por qué dice eso? Para que... Si tú tienes la sangre de Jesús en tú eres y siempre serás perdonado por todo lo que tú harás y lo que siempre harás. Eres libre. Hablo la palabra griega, grafime. Que la mujer que en la... Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará. Perdona nuestros pecados. Él nos olvida. Escúchame. Si tú sales de este cuarto con cualquier culpa en tu vida, es porque tú no crees que Dios ha dicho que ha perdonado tus pecados. Se acabó. Puede crear la comunidad. Le puede hacer lo que Facebook no puede hacer. No importa qué equipo de fútbol. Un fan de Alabama bautizó a una persona de Alabama. Se llama Baylor. No puedo negarlo. Dios puede manejar cualquier problema comunitario. Pero si verdad funciona, porque siempre estamos divididos en hoy en día. Trabajó en los momentos más difíciles en esta nación. El problema más grande que tuvimos era la guerra civil. Es que Jesús se separó para que podamos. Había personas en el norte que hacían las cosas, mismas cosas. En medio de eso, había un esclavo negro que se llamaba John Jasper. Y se casaron. Ellos sacaron a John Jasper y su nueva esposa y los separaron. John Jasper no los volvió a ver a su esposa. Puedes entender el odio que estaba aquí hacia su nueva, a su maestro. Y él se fue salvado y se convirtió cristiano. La primera cosa que pasó es que él predica a soldados confederados. Un pastor negro, que su maestro la separó de su esposa, y después de conocer a Cristo, él le predicaba que a los soldados confederados que estaban peleando para que él seguiría siendo prisionero. Después de la guerra, él convenció una iglesia en Richmond, Virginia. Él comenzó una iglesia allí. No decían que si había cinco más. Dijeron que no me le gustaba el nombre. Él construyó comunidad ahí, la gente de color tenía bastante gente que atendió. A lo mejor era la primera iglesia súper grande. ¿Cómo sabes eso? Y porque él dijo un domingo que dijo, hey, no se metan con personas que pagan diariamente. Y la gente blanca fueron a su iglesia y los amó y los predicó. Porque las escrituras de Dios pueden cambiar a una persona. Nosotros no vamos a cambiar el racismo ni nada. Vamos a cambiar el racismo cuando Jesús nos cambia a nosotros, es todo. Entonces no importa qué gobierno ponemos en la oficina, tú le dices a tus hijos, tú no peleas con ellos si la Biblia es verdadera o no. En esta casa Jesús es el Señor. En esta casa tomamos este libro y tú les enseñas en tu vida, nos ha cuidado, nos has traído honra, nos ha permitido vivir en tiempos difíciles. Y nosotros fuimos sanados por lo que este libro dice. Escrito. Vamos a orar. Padre, sánanos en cada manera que estamos que ser sanados. Y Padre, que hay personas aquí que a lo mejor están en el borde, que van a hacer algo muy mal, que van a querer arruinar todo en su vida. Deja que ellos se examinen y te amen, para que sus hijos a lo mejor verán quién de verdad son y vean que este libro sirve. Padre, haz eso claro en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Con los ojos cerrados y sus sacos cerrados. Si quieres orar, nos gustaría orar por ti. Si Dios está diciendo que seas parte de nuestra congregación, si nunca has conocido a Cristo, tenemos un bautismo ahora. Y que sí, que van a decir que sí lo han conocido. El Espíritu Santo, te abren esta mañana. Tú ven.